Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues vamos a por una nueva entrega de nuestra crónica de un siglo, el espacio en el que recogemos noticias de la prensa escrita de otras épocas, de decenas y de siglos atrás, y las traemos a este siglo XXI, hoy con estos contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1924, Laredo recauda más de 1000 pesetas de aguinaldo para los soldados de África.
1902, satisfacción por las escuelas públicas de la villa.
En 1967, una francesa elegida Miss Turismo en el tenis club.
En 1931, atropello mortal en Colindres.
Y en los deportes cerraremos con el torneo de fútbol juvenil Villa de Laredo de 1982, la segunda edición en la que se impuso el Racing de Santander. Bueno, vamos a iniciar este espacio acudiendo a El Cantábrico, el diario de la mañana del sábado 22 de noviembre de 1924, hablando de la recaudación para el aguinaldo del soldado en África.
El aguinaldo del soldado, por el delegado gubernativo de este partido, comandante señor García Berrocal, se ha dirigido ayer una patriótica comunicación al ayuntamiento de esta villa, instándole a nombrar una comisión que, al igual que las demás que se nombren en los 9.303 ayuntamientos de España, se encargue de postular casa por casa y vecino por vecino, recogiendo donativos en metálico y en especie que un representante de cada provincia llevará a Marruecos para ser repartidos como obsequio de Navidad entre los soldados que han valientemente luchan en África. Como se ve, se trata de dar este año una organización más perfecta y acabada a las iniciativas dispersas que algunos ayuntamientos y particulares efectuaron en igual época de años anteriores, de las que, por su falta de cohesión, resultó que mientras algunos soldados se vieron favorecidos y alentados material y espiritualmente, otros pasaron la Nochebuena triste y olvidados en el inhospitalario suelo africano.
La iniciativa de esta admirable organización y del hermoso rasgo de cariño y gratitud al soldado que todos los días y a todas las horas ofrece su vida en honor de España corresponde por entero al Ayuntamiento de Valencia. De él es esta excelsa y nobilísima campaña de unir a todos los ayuntamientos en un esfuerzo y en un solo deseo, todo para los soldados que desde el año 1909 están derramando en las abruptas montañas rifeñas su sangre generosa, en fuertes avanzadas y en el estrecho y mortal camino que conduce a la Aguada, a donde los lleva, enloquecidos, la ardiente sed que sufren en ese ingrato y estéril suelo, maldito mil veces por las madres de los que caen heridos o muertos por el plomo del enemigo que, oculto, avizora la ocasión de diezmarnos, amparándose en las sinuosidades del terreno, no peleando en franca y abierta lucha. Los momentos presentes obligan, más que nunca, a todos los españoles a sumarse al sacrificio que Valencia demanda. Y si en tales circunstancias hubiere quien se niegue a formar parte de la obra de cariño y adhesión al soldado, saliéndose al margen de ese sentimiento natural y humanitario que en pro de él se prepara, ese ni tiene corazón ni sentimientos, ni puede llamarse buen español.
Sean pues en estos días de la próxima Navidad todas nuestras dádivas y obsequios para el ejército que lucha en África, y téngase presente que nadie debe sentarse con los suyos a celebrar tranquilamente las Pascuas sin antes haber cumplido el deber de fortalecer el espíritu del soldado con un presente para que sepa que en las privaciones y sufrimientos de la campaña el pueblo español no les olvida. De esperar es que desde el más rico y numeroso hasta el más insignificante municipio rivalicen en el deseo de hacer llegar a todos, absolutamente a todos los soldados del Ejército de África, un cariñoso y extraordinario obsequio.
Bueno, pues ese es el detalle, el relato del 22 de noviembre de 1924. A la semana siguiente se organizó un partido de fútbol benéfico en Laredo entre el Eclipse Fútbol Club y el Olimpia Sport, sin resultado positivo, aunque poco después la convocatoria colectiva tuvo importantes aportaciones. Así se destacaba en el Cantábrico el jueves 11 de diciembre de 1924, con el titular para el Soldado de África. No está dormido aquí el sentimiento popular a que apeló el Ayuntamiento de Valencia para unir en su esfuerzo común a todos los municipios de España. Muy humanitario y plausible es, a todas luces, el deseo de unificar todas las suscripciones abiertas para el aguinaldo del soldado, de manera que, en igual proporción, lleguen a cada uno de ellos los donativos que no en todos los pueblos se recojan hasta el día 10 de este mes. Pero hay disidentes que se disponen a falsear este gran movimiento colectivo. Son los municipios que intentan obsequiar por su propia cuenta exclusivamente a los suyos y así no se responde al noble movimiento iniciado por Valencia.
Todos combaten valientemente y sufren idénticas privaciones. Tales particularismos y diferencias no pueden ni deben existir, y si se consienten, mal haya quien disfrute del aguinaldo de Nochebuena en mayor proporción que otro compañero de armas. Asimismo, parece haberlo entendido el vecindario entero de esta villa, amante como el que más del ejército, el cual, no obstante estar atravesando una gravísima crisis motivada por la escasez más grande de pesca que se ha conocido, acude con las pocas monedas que quedan en sus flácidos bolsillos a engrosar la suscripción abierta aquí, en todas partes, en favor del ejército de Marruecos. Del resultado de la recaudación anunciada por medio de grandes carteles en los comercios más céntricos daremos cuenta cuando se haga entrega, pasado mañana. El producto de la entrada al partido de fútbol del domingo último ya dijimos que fue negativo.
En el Salón Cantabria, cedido generosamente, se organizó una función de cine por el entusiasta alcalde laredano, don Paulino Antolín, y tampoco rindió lo que se esperaba, a causa de la tempestad de agua que descargó la noche de la función. En cambio, la acuestación organizada personalmente por el señor Antolín, que acaba de efectuarse hoy, de 10 a 12 de la mañana en las calles de la villa, a los acordes de un escogido concierto de la banda municipal, la acuestación ha constituido un lisonjero éxito, digno de valor que nuestros sufridos soldados derrochan en ese maldito y mortal suelo marroquí. Un plantel de bellísimas y animosas chicas laredanas, rivalizando en fe y entusiasmo, han parado los pies a todo bicho viviente y a este una banderita y a aquel otra. En un 2x3 no dejaron en las solapas de los hombres ni un punto libre de los colores rojo y oro de nuestra enseña nacional. He aquí los nombres de las valientes postulantes: Adelita Ruilova, Sole y Consuelo Paisán, Conchita Ron, Pilar Nates, Cecilia Martínez, María Luisa Pérez, Pilar Costa, Concha Bárcena, Amelita Martínez, Matilde Díaz, Dominga Arrizabalaga, Concha Bolívar, Teresa López y Dionisia Hoyo. También la niña, Mercedes Gutiérrez, vestida de enfermera de la Cruz Roja, se lanzó a la calle a recaudar fondos para nuestros soldados. Cuando se conozca el resultado de esta acuestación pública, daremos cuenta en estas columnas, así como de lo recaudado en la mesa petitoria de la iglesia parroquial.
Esa misma semana, el 14 de diciembre, el Olimpia Sport Laredano viajó a Castro para realizar otro partido a beneficio de esta iniciativa. Y finalmente se publicó el resultado de la acuestación realizada en nuestra villa. Así lo hacía el Cantábrico, Diario de la Mañana, el viernes 19 de diciembre de 1924. Para el aguinaldo del soldado, a 1.106 pesetas y 50 céntimos asciende el importe de lo recaudado en esta villa para obsequiar en las próximas Pascuas a nuestro ejército de África, que tan admirable retirada acaba de llevar a efecto en aquellas abruptas montañas. Con atento oficio ha sido remitido ayer dicha cantidad al señor alcalde del Ayuntamiento de Santander para repartirla con los demás donativos conforme a lo propuesto por el de Valencia.
En la suma enviada por el alcalde de Laredo, don Paulino Antolín, de que queda hecho mérito, no figuran los donativos hechos en la iglesia parroquial y en la de San Francisco por haberlos remitido directamente al obispado las comisiones recaudadoras. para un pueblo pescador que está cruzado de brazos hace tiempo por falta de pesca, el resultado obtenido no deja de ser estimable y prueba, una vez más, el cordial afecto que aquí se siente por el ejército, cuyo valor tradicional hase puesto de manifiesto en las operaciones llevadas a cabo recientemente.
Pocos meses después, ya en 1925, se hizo Cuestación para el soldado mutilado. Lo publicaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el domingo 1 de marzo de 1925. Para el soldado mutilado de África. Las niñas Purita Álvarez y Ramonita Gutiérrez han entregado en este ayuntamiento 212 pesetas a que ascendió el total de la recaudación hecha con tan humanitario fin. Sentimos no tener a mano la lista de las bellas laredanas que dieron cara al temporal fastidioso y molesto que reinó el día en que tuvo lugar aquella cuestación. Las conozco bien y sé que su verdadera satisfacción, más que verse en letras de molde, está en haber dado una prueba de amor y entusiasmo por los que, en honor de España, dieron su sangre en África. Noticias del año 1924.
Vamos ahora más al inicio del siglo XX todavía para contar la satisfacción que sentían los laredanos por las escuelas públicas de la villa. Así se contaba en una breve reseña en El Liberal, martes 18 de marzo de 1902.
Interés por la enseñanza. Laredo, 17-11-40. El gobernador civil, las juntas de instrucción provincial y local, el alcalde y concejales de distintos partidos inspeccionaron minuciosamente las escuelas públicas, revelando su amor a la enseñanza. El resultado general ha sido satisfactorio. El pueblo agradece ese celo por la instrucción.
Según la guía ilustrada de Laredo, publicada en 1903, en nuestra villa tenía 1.182 habitantes menores de 16 años. En el capítulo denominado Instrucción Primaria, en esa guía se dice: la población escolar del término municipal la componen 979 niños de ambos sexos de edad de 6 a 12 años. En la parte norte del convento de San Francisco se hallan instaladas tres escuelas municipales para niños, las cuales reúnen inmejorables condiciones de higiene y salubridad. Están regentadas por los maestros don Quirino Celada, interino, don Sergio Calvo y don Antonio Domingo Durán, y como auxiliar de las mismas el maestro particular don Ramiro Ruiz. Diariamente concurren a ella unos 300 niños. Hállase establecida en dichas escuelas durante la temporada del 15 de octubre al 31 de marzo la enseñanza de adultos, asistiendo continuamente a las clases nocturnas unos 100 varones de 14 a 26 años. Hay dos escuelas públicas de niñas instaladas, la una en la casa de la Fundación del Patronato de Fuente Fresnedo, situada en la calle de este nombre, dirigidas por la maestra doña Anastasia González, a cuyas órdenes se halla la maestra auxiliar doña Raimunda Galaz, a la que concurren 110 niñas.
La otra escuela de niñas, en la calle San Martín, dirigida por la maestra doña Cándida Lamadrid, a la que asisten diariamente 90 niñas. Existen además cuatro escuelas privadas, dos particulares instaladas en la plaza y calle de San Martín y las otras dos establecidas por las monjas trinitarias y el patronato benéfico. También se cita la escuela del barrio de Tarrueza, a la que asisten 50 niños de ambos sexos, y las dos particulares de la pesquera, a las que asisten unos 40 niños sin subvención del ayuntamiento. Las escuelas municipales cuestan a la población 11.500 pesetas al año.
Avanzando al siglo XX, estas mismas instalaciones, especialmente las de las integradas dentro del convento de las Trinitarias públicas, eran puestas como ejemplo de insalubridad para el fin educativo, en el contexto de la necesaria construcción de las escuelas nacionales que se inaugurarían en los años 30. De ellas se decía a Primo de Rivera en su primera visita en 1927... para que de una vez desaparezcan las lóbregas, tristes y antipedagógicas escuelas nacionales que aquí funcionan con grave daño de los seres condenados a instruirse en ellas. Solo habían pasado 25 años desde la satisfacción que generaban esas escuelas en 1902 a la absoluto desprecio que provocaban en el año 1927. Es un relato que hemos iniciado a principios del siglo, en 1902. Ahora vamos a hablar de algo mucho más ligero, como la elección de Miss Turismo 1967 en el club de tenis. Hoja oficial del lunes, 28 de agosto 1967.
Una francesa elegida Miss Turismo en el club de tenis de Laredo. Como final del Día del Turista, anoche se celebró en el Club de Tenis de Laredo una brillante fiesta que con las autoridades presidió el delegado provincial de Información y Turismo, señor Herrero Tejedor. Numeroso y selecto público asistió a la fiesta, eligiéndose Miss Turismo a la bellísima señorita parisina Virginie Resman y damas a las señoritas María del Carmen Gutiérrez Alegre, de Bilbao, María Dolores Bárcena, de Madrid, Laurence Gadet, de Francia, y Annie Leguiget, también francesa.
También se eligió Miss Costa Esmeralda, elección que recayó en la encantadora señorita María del Pilar Gutiérrez Orue, de Bilbao. La brillante fiesta social se prolongó hasta la madrugada de aquel mes de agosto de 1967.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
En Colindres vamos a contar hoy un terrible suceso y todo su desarrollo posterior. Encontramos la primera referencia en La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el 28 de julio de 1931.
Accidente de automóvil. Nuestro activo corresponsal en Colindres nos informa del accidente de automóvil ocurrido el pasado domingo en aquella localidad. A cosa de las 9:15, después de presenciar la corrida de toros en Santander, regresaban a Bilbao varios señores en un coche de servicio público de aquella matrícula, conducido por el joven Santiago Salmón Salcines, natural de Castillo, Santander, y vecino de Baracaldo. Al llegar a la Alameda de San Ginés en Colindres y sin que se sepa la causa, el coche se desvió hacia la cuneta y chocó contra un árbol al que arrancó y arrastró 5 o 6 metros. Una casualidad trágica quiso que en aquel momento pasase por aquel lugar don Cesáreo Larrínaga, de Bilbao, acompañado por don Enrique Rodríguez. El señor Larrínaga fue arrollado y quedó entre el árbol y la pared, herido gravísimamente.
Inmediatamente fue trasladado a la farmacia del señor Puente, donde se le curó de primera intención por los médicos señores don Pablo Puente y don Ramón Calzada y el practicante don Antonio Solar. Poco después, en una camioneta y acompañado del doctor Puente, fue trasladado al hospital de Basurto en estado gravísimo. En la farmacia fue también atendido uno de los ocupantes del coche, llamado don Valentín Micieres, que presentaba importantes heridas producidas con los cristales del vehículo. Poco después del suceso, llegó en otro auto don Víctor Inchausti, propietario del coche siniestrado, y debido a la impresión que el hecho le produjo, maniobró falsamente y a la casualidad se debió que no ocurriera algo también lamentable. El chofer, Salmón, quedó detenido.
Unos meses después llegaba el juicio por este suceso. Lo publicaba La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el viernes 2 de marzo de 1934. Audiencia. Por imprudencia. Ayer tuvo lugar en esta audiencia la vista de la causa instruida en el juzgado de Laredo contra Santiago Salmón Salcines. El teniente fiscal, señor Orbe, calificó los hechos procesales como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia y solicitó la pena de 4 meses y un día de arresto mayor e indemnización de 25.000 pesetas a los herederos del interfecto don Cesáreo Larrínaga. La acusación privada, señor Álvarez, y la defensa, señor Rodríguez, mantuvieron sus conclusiones provisionales.
Finalmente, el día 7 de marzo de 1934, salió publicada la sentencia condenando a Santiago Salmón Salcines a 4 meses de arresto mayor y 15.000 pesetas de indemnización a los familiares del fallecido. Una noticia que arrancaba en julio de 1931 en Colindres. Un breve y directo anuncio laboral, el Cantábrico, domingo 28 de enero de 1923.
Dependiente de farmacia se necesita en la de don Manuel Alonso Rodríguez de Laredo.
Y nos queda la página del deporte, que hoy viene extensa con el relato y las consecuencias del segundo torneo de fútbol juvenil Villa de Laredo, celebrado a principios de los años 80. Hoja oficial del lunes 16 de agosto de 1982.
Trofeo Juvenil Villa de Laredo. El Racing superó al Real Madrid. Racing de Santander, Liaño, Villanueva, Chinchón, Mantilla, Chente, Manrique, sustituido por Nieto, Cubala, Cantudo, Cabieces, Galvís, sustituido por Ramiro, y David. Por el Real Madrid, Bravo, Costa, Marín, Blanco, Sanchís, Guerrero, sustituido por Quique, Morales, Martín, Arturo, sustituido por Julio, Priego y Raúl, sustituido por Javi. Arbitró el colegiado cántabro Díaz Agüero, que estuvo bien en líneas generales. 1-0, minuto 46. Internada de David por el ala derecha, con centro hacia la izquierda y remate de Kubala, que manda el balón a la red.
Demostró ayer el Racing en los campos del San Lorenzo que no hay enemigo pequeño, derrotando a un Real Madrid que por segunda vez consecutiva pierde la oportunidad de alzarse con el torneo juvenil Villa de Laredo. En honor a la verdad, debemos decir que el cuadro racinguista, a pesar de unos comienzos del partido con mayor presión del Madrid, hizo méritos más que suficientes para llevarse a sus vitrinas el preciado trofeo. Sus hombres jugaron con una fe ciega en el triunfo, no dando por perdido un balón, y ello trajo en jaque al cuadro blanco, que se las veía y deseaba para desembarazarse del pegajoso marcaje de los cántabros. Con una estrategia basada en el contragolpe, el Racing contó con varias oportunidades de gol en la primera parte, canalizada sobre todo por David y Kubalita, que mostraron una gran movilidad en el ataque.
En el segundo tiempo, cuando se esperaba una reacción del Madrid, sobrevino el gol de Kubalita, entre la alegría de los seguidores racinguistas y la sorpresa del equipo madrileño, que a partir de ese momento tuvo el partido cuesta arriba. Los jugadores blancos buscaron la igualada a base, sobre todo, de numerosos disparos desde fuera del área, pero una vez más Liaño volvió a demostrar su vitola de buen guardameta. Posteriormente serían entregados los premios y trofeos a los equipos. En cuanto a las distinciones individuales, digamos que el extremo derecho del Barcelona, López, fue considerado el mejor jugador del torneo, Liaño el mejor jugador cántabro, y premios a la garra y a la deportividad Villanueva del Racing y el equipo Athletic de Bilbao. Previamente se disputó la tanda de consolación entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, decantándose la tercera plaza a favor del equipo azulgrana, que se impuso a su rival sobre todo en la segunda parte. Marcó primero el Bilbao, cuando mayor era el dominio barcelonista, empatando Casals en el minuto 58 y finalmente López en el 64 deshizo la igualada.
Bueno, pues este fue el resultado del torneo Villa de Laredo de 1982, el triunfo del Racing ante el Real Madrid y el triunfo en la final de consolación del Barcelona frente al Athletic de Bilbao. Una semana después, aún continuaban los ecos del torneo laredano, especialmente en Santander. Así lo destacaba la hoja oficial del lunes 23 de agosto de 1982. El trofeo de fútbol juvenil de Laredo al más alto nivel, cita obligada para los técnicos, récord de beneficios, prestigio nacional, firma el relato Lino Javier Palacio. Ni el torneo de fútbol juvenil de Laredo ni el éxito del equipo racinguista que lo ganó han sido justamente valorados. La competición se ha ganado tanto prestigio que en el campo de San Lorenzo estuvieron desde el seleccionador nacional juvenil, Jesús Pereda, hasta técnicos de la categoría como Vicente Miera, Clemente y Gento, el presidente del Athletic de Bilbao, el señor Aurteneche, representantes del Valladolid y otros. El triunfo absoluto del Racing, con victorias sobre Athletic y Real Madrid, y en una convocatoria a la que también acudió el Barcelona, se sitúa en una de las cotas más altas alcanzadas por el bloque cántabro.
Con penuria de medios, Santi y Moncho han logrado dos victorias indiscutibles sobre contrarios con presupuestos millonarios y con plantillas formadas por los mejores valores de muy diferentes regiones, bastantes de los cuales tienen incluso prima de fichaje y sueldo. 2 millones de beneficio en 2 años. En su segunda edición, el torneo Villa de Laredo contó con presupuesto de 2.250.000 pesetas, mientras que el año pasado la cifra se quedó en 1.5 millones de pesetas, con presencia de Racing, Laredo, Athletic de Bilbao y Real Madrid, adjudicándose los vascos el primer puesto. Entonces se lograron unos beneficios que tal vez sean récord en la historia de las competiciones de esta clase, 1.5 millones de pesetas.
Este año también ha habido superávit. Aún están pendientes de recogerse ingresos procedentes de los abonos vendidos en diferentes establecimientos de la capital de la Costa Esmeralda. Sin embargo, los beneficios estarán en torno al 500.000 de pesetas. Aunque ninguno de los contendientes percibe fijo alguno por intervenir, los gastos de estancia de 3 expediciones durante 3 o 4 días han imposibilitado un balance mejor. Pereda llegó a pie. Si en 1981 se despacharon 1.300 abonos, en la segunda edición no se pasó de los 800, pero se ganó en gloria. La afluencia media de espectadores por partido rondó los 3.500, amén de los que se las apañaron para entrar sin pasar por taquilla.
La competición estival de Laredo se ha convertido en 2 años en cita obligada, hasta el punto de que Pereda manifestó que había que seguir con esta organización como fuese. Tanto interés tenía el seleccionador nacional juvenil en asistir que llegó a pie. Al parecer se le estropeó su coche en Colindres cuando se dirigía a presenciar el primer encuentro. Entre los problemas mecánicos, el atasco que había en aquella localidad y que se echaba encima a la hora del choque, Pereda optó por retirar el vehículo de la calzada y andando se fue carretera adelante hasta el campo Pejino. Después, en el estadio, vio desde la tribuna la espléndida actuación del portero racinguista Liaño. Le gustó el trabajo de este joven valor. Suponemos, habrá quedado inscrito en su lista.
Proyectos ambiciosos. Amén del torneo, se organizan diversas reuniones para los futbolistas y hubo un trato exquisito que no solo consistió en repartir obsequios al margen de los valiosos y espectaculares trofeos, sino que los promotores estuvieron pendientes de todo, incluyendo la comunicación con las diferentes expediciones para interesarse por el viaje realizado hasta sus ciudades de procedencia. Jugadores hubo incluso que lamentaron pasar de juveniles el año que viene porque no podremos disfrutar del desplazamiento a Laredo. Prueba de que el torneo se ha convertido en una fiesta con reclamo es que ya se piensa en la tercera edición. A la vez que conservar el alto nivel alcanzado, los laredanos, encabezados por Rafael Sánchez, presidente del equipo de fútbol que cumple esta temporada su mandato, proyectan otra competición de categoría. Solo es segura la presencia del Racing como campeón. Parece probable que se contacte con algún club extranjero, amén de otros 2 españoles de categoría. Aunque es pronto para concretar, se sabe que hay un ambicioso proyecto sobre el fútbol de base que ya habrá tiempo de desvelar. Mientras tanto, Laredo en general y el equipo organizador del torneo pueden disfrutar merecidamente de la satisfacción del trabajo ejemplar. La crónica del torneo de fútbol juvenil del año 1982. La ganó el Racing. Un relato deportivo con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.